Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Buenas tardes. Iniciamos entonces una nueva tarde aquí en Geografías Inestables. Y ya estamos en el mes de noviembre. Así que varias noticias que contarles, pero la verdad que quería empezar con algo que pasó en Salta en el finales de octubre, donde hubo un, por suerte, repudio ante un discurso homofóbico de un periodista contra la población LGTBI. Esto sucedió en un programa, programa que se llama Fuego Cruzado, en Canal 7, que se transmite por la localidad de Rosario de Lerma, en la provincia de Salta. En esta oportunidad, un periodista, pues su nombre es Normando Rubén Cruz, manifestaba sobre el, como dice él, el Superman gay. ¿A qué venía esto? La nueva película de Superman va a ser realizada, aparentemente, con un actor que habría declarado ser bisexual. Así que manifestaba él en estas palabras, porque la verdad que es interesante escuchar esto, que no se puede creer, en tanto entendemos que estamos en otra época y que este señor no lo comprendió. Dice, el Superman gay, ¿cómo puede ser? Se besan entre hombres, déjate de joder, el putarraco no es, no, qué terrible, esto es el nuevo Superman de los dibujos animados, si vos le mostrás a un pendejo o a un niño decís la puta madre. La Biblia no es esto, y sigue, bueno, hablando en el mismo tono. La verdad que quizás hacer una referencia, más allá de lo que él refiere y lo que él piensa, en torno a ver este dibujo animado en un cómic donde aparece Superman y besándose con un hombre, la realidad es que como comunicador no podría de ninguna manera manifestar estos dichos, y lo cual indica un real alejamiento de lo que es lo que uno tiene que saber cuando va a querer comunicar, más allá de las ideas que pueda tener, que en un punto, si no las manifiesta, ya que es un comunicador, se pueden respetar en virtud de que nadie pueda hacer cambiarle la cabeza al otro si no quiere. Pero hay una responsabilidad cuando uno va a estar frente a un medio público de hacer y decir determinadas cosas que tienen que ver con cómo va la sociedad. Este discurso probablemente hace 20 años no hubiese sido objetado, esto fue denunciado por INADI y se puede ver a través de la página de INADI todo el correlato de este programa y lo que ocurrió después, y la realidad es que evidencia esto una falta de educación por parte de quienes tienen a veces la responsabilidad de educar también, en función de el puesto que están llevando a cabo. Realmente, si uno lo tuviera que calificar como qué es lo que le sucede a este conductor, bueno, tiene que ver con estereotipos estigmatizantes que no corresponden a esta época en la cual vivimos y que corresponde, por supuesto, a una práctica discriminatoria. Por suerte, en torno a esto, hay noticias alentadoras que tienen que ver con una sociedad inclusiva y a esto quería referirme también. Después de 2 años, porque la pandemia hizo que se suspendieran muchos eventos que tenían que ver con grandes manifestaciones, se va a volver a hacer el día 6 de noviembre, en Plaza de Mayo, se convocó ya hace por lo menos 2 meses lo que se da en llamar como Marcha del Orgullo. Marcha del Orgullo Gay, que es algo que es internacional, es un evento internacional. En Argentina tiene una representación muy importante. De hecho, tienen una cuenta en Instagram con muchos seguidores y se viene comunicando desde hace 3 o 4 meses que se hace nuevamente esta marcha, el día 6 de noviembre está convocada, bajo el lema de 30 años de orgullo. Esto va a ser, la verdad que es muy interesante. Yo los invito a que aquellos que no hayan concurrido nunca, se acerquen a la plaza. No es necesario formar parte del colectivo LGTBI para poder, sobre todo, llevar a los chicos, a veces uno mismo, que quienes somos de quienes rondamos los 50 años, no, en nuestra juventud no pudimos ver esto. Y si quizás estábamos en esas marchas, nos podían señalar con el dedo, teníamos problemas en el trabajo, en la escuela, donde estuviéramos, y resulta muy interesante, sobre todo a los jóvenes, sobre todo a quienes hoy tienen, por suerte, un concepto ya no estigmatizante de cuestiones que en definitiva tienen que ver con la vida privada. Y si bien la Constitución, esto lo marca desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con estas acciones privadas y que solo estarían bajo la lupa, si existe esto de un Dios, pero que no somos nosotros, es bueno a veces como refrescar eso en nuestras mentes, y para poder aprenderlos. Quizás hacía referencia a los dichos luctuosos de este periodista, tiene que ver con esto, con esta falta de educación y de conocimiento y de saber que existe, ¿sí? Que existe un grupo de personas que quiere hacer lo que quiera con su vida y no nos tiene que dar explicaciones por ello. Así que bueno, va a ser el 6 de noviembre, bajo este lema de 30 años de orgullo. Y algo muy interesante es que ellos están en esta oportunidad también, generalmente en las marchas se aprovecha para hacer algún tipo de reclamo, y esta vez van por el reclamo de la ley integral trans. Ustedes saben que poco a poco se va dando este colectivo, se le van reconociendo derechos, y ahora aparece esta nueva idea de ley integral en la cual hay algunos derechos, porque recuerden que actualmente solo tienen un cupo laboral, pero aquellas personas que no están dentro de un trabajo formal, les faltan poder ejercer muchos derechos que muchas veces tienen que ver con la salud y con algunas situaciones de discriminación en cualquier situación en la cual se encuentren, ¿sí? Todavía les es muy difícil a la comunidad trans la inclusión. En tanto, por ahí recordar, y bueno, y qué suerte que existieron estos personajes, les recomiendo que vean un documental muy bueno que se está transmitiendo sobre Carlos Jáuregui, donde él decía hace muchos años que en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Él fue uno de los iniciadores de estas marchas, que eran muy pequeñas en ese momento, y realmente, bueno, cuando uno lo piensa en perspectiva, en una persona con una apertura mental que realmente conmovía, y que gracias a personas como Carlos y otros que lo siguieron, se logra esto. Y se logra festejar en tanto estos 30 años de orgullo. Así que bueno, es una buena noticia, y gracias a esto, quizás estos dichos y estas cosas que suceden, esto fue denunciado y lo tomó el INADI, pero hay todo el tiempo, y no solamente en los medios, sino en la vida común, en los chats de la escuela, en los chats laborales, a veces entre amigos, todavía se sigue viendo y se sigue escuchando cuestiones y palabras en tanto a lo que otro ha decidido hacer con su vida. Y en definitiva, no es más que desconocimiento, y porque es desconocimiento es miedo a quizás, entre comillas, que me pase a mí, le pase un hijo, le pase un hermano, y ahí no sabría lo que hacer. Entonces, bueno, de algún modo estas marchas son, y por eso los invito a que concurran, a que estén dentro de ella y ver cómo es elegir otra forma de vida que no tiene más que ver con lo que nos sucede puertas adentro y que cada uno elija y en tanto no nos puede o no nos debería molestar y es una buena manera de evitar esto, conocerlo. Dentro de esta marcha hay una feria, hay música, hay muchos stands ya de gobierno de la ciudad y de las distintas representaciones que reparten preservativos, reparten de folletos. La verdad que para los jóvenes, para los chicos es un muy buen lugar y a veces también es emocionante porque bueno, uno desde un lugar de heterosexual como es el mío, a veces uno no puede entender y tiene que ponerse a reflexionar y lo vemos con contemporáneos, ¿no? Qué difícil debe haber sido para esas gentes que en un punto no han podido ser y que han llegado a los 40, 50 años y recién ahora pueden decir soy sin que me echen de el empleo, sin que me echen del trabajo, de la facultad, de la escuela, ha sido muy difícil y debe haber sido muy difícil estar pensando en salir, que cuando salgo de la puerta, cierro la puerta de casa, tengo que ser otra persona distinta. Piensen que mucha gente de nuestra generación, ni siquiera sus padres sabían, quizás sabían que tiene un amigo, tiene una amiga, se sabía en secreto, sabían dos, y es muy triste cuando uno escucha decir, imagínate que se te muera tu papá, tu mamá, y que vos no le hayas podido decir lo que realmente eras. Entonces ahí es donde cuando uno va a estas marchas, la verdad que se da cuenta y puede entender la emoción que puede sentir alguien cuando realmente puede caminar por la calle hoy y sin importar cómo se vista, sin importar de la mano de quién va, y sentirse, como dice el nombre, orgulloso de lo que es. Así que bueno, es una buena salida, creo, y es una buena salida no solo para ir, sino para cambiar la cabeza y bueno, y dejar de tener miedo a lo diferente. Y con esta reflexión entonces nos vamos a un corte.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Thank you.
tarde de noviembre y contarles que, bueno, hoy vamos a estar con alguien muy esperado porque que está, como dicen los chicos, la está rompiendo, y no solamente por acá, por nuestro país, sino por el mundo. Vamos a tener hoy finalmente a Dolores Reyes. Ella es una docente feminista, activista de izquierda, es mamá de 7 hijos, estudió letras, vive actualmente en Caseros, provincia de Buenos Aires, y su primer novela, que es Boom Mundial, es Come Tierra, y bueno, ya está editada, vamos a hablar después con ella, en muchísimos países de Europa. Dolores está teniendo una actividad importantísima en este contexto de literatura que hay hoy, y que también es boom para lo que es las mujeres. Y todas las cuestiones relacionadas con la violencia de género, ese lugar tan relegado de la mujer en la sociedad, hoy irrumpe desde todos los lugares, y bueno, la literatura es un lugar muy interesante para poder llevar a quienes son los lectores todas estas cuestiones que tienen que ver con salir de un lugar cómodo en el cual además no podíamos permitirnos ver distintas cosas que sucedían en ese entorno de mujeres. Así que bueno, esto es, la verdad que es muy bueno, y vamos a conversar, queríamos conversar hace tiempo ya con Dolores, y está súper ocupada de todas las cuestiones, y que es este Come Tierra, que ha tenido tanto interés por no solamente nuestro país, sino en el mundo. Y hablando de esto, hacer una reflexión en tanto, cuando miraba la agenda de Dolores, que bueno, que estábamos tratando de coordinar la nota hace un tiempo, llegamos finalmente a noviembre, y entonces por ahí, como uno siempre dice, bueno, está pasando rápido el año, ya llegamos, y no solamente está pasando rápido el año, sino que estamos ante una situación en la cual estamos mucho más pudiendo, si bien, bueno, con una cepa delta que nos viene ahí corriendo la cabeza, con una gran inmunización y pudiendo hacer más cosas, no solamente al aire libre, un poco lo que les mencionaba el año pasado, era imposible pensar en una marcha multitudinaria como va a ser la del Orgullo y tantos otros eventos que se están haciendo, y también se ha vuelto a festejar toda esta gente que no había podido festejar cumpleaños, 15, casamientos, todas estas cosas que se están volviendo a hacer y de a poco volviendo a una nueva normalidad, porque es verdad que ha cambiado, que hemos cambiado, situaciones que antes creíamos normales, como ir al cajero, agarrábamos dinero y teníamos en la otra mano el alfajor y continuábamos comiendo y creíamos que eso era, que estaba bien. Hoy tenemos aprendido y algunas cuestiones que tienen que ver con la higiene, algunas cuestiones que tienen que ver con quizás tener un distanciamiento por ahora. Este virus no se va a ir y quizás convivamos mucho tiempo con él hasta que eso suceda, pero hemos aprendido a vivir de otra manera. Y lo interesante a veces también es pensar que, bueno, como en la vida, como en nuestras cosas personales, siempre hay un final, siempre hay una salida, aunque pequeña, aunque lejos. Me recordaba esto la foto de tapa de cuando empieza la pandemia, de los momentos más álgidos de Estados Unidos, la tapa de New Yorkers, con una luz ahí en el camino, una puerta entreabierta donde pasaba la luz. Y bueno, quizás este año, este fin de año, podamos festejar no la salida de la pandemia, sino la salida por esa pequeña luz que nos está mostrando que, bueno, como todo en la vida también, siempre hay una luz y siempre hay una posibilidad de hacer un cambio y de poder barajar y vivir de nuevo como queremos, como podemos a veces. Pero bueno, quería viendo así como la agenda que llega a noviembre y uno dice ya se termina, hacer esta reflexión. Muchas veces mucha gente dice, uy, estos años de pandemia no hice nada, y bueno, sí, yo creo que los años de pandemia no son años para evaluarnos, para decir, uy, no hice, y darnos con un palo, con un caño, sino para decir la verdad que quien haya llegado, porque lamentablemente esto ha tocado a mucha gente no está, muchas familias se han perdido seres queridos, pero quienes hayamos podido y tengamos la suerte de llegar a este fin de año e ir atravesando contentos este noviembre, este diciembre, pensando en que quizás nuestra mejor evaluación sea saber que pudimos sostener todo esto en el tiempo. Sostener muchas veces, a veces se piensa siempre en llegar y no se sabe que para llegar a algo hay que pasar por el camino de sostener ese algo. Y creo que es lo que hemos hecho todos en menor o mayor medida durante estos años de pandemia sin inmunización o de más casos diarios. Bueno, con lo cual es interesante a veces no maltratarnos tanto y darnos una caricia y pensar que quienes lleguemos a este fin de año vamos a haber hecho un muy buen ejercicio de sostenimiento de todas las cosas que tanto nos han costado. Así que bueno, aprovechar esto para pensar y mimarnos un poco en esta tarde. Y pasamos a Dolores en un ratito y un corte ahora.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
We'll be right back.
Seguimos en esta tarde y como les avisamos en el bloque anterior, vamos a estar con, y estamos ya con Dolores Reyes, que nos va a hablar sobre este boom mundial, porque realmente, y aparte de agradecerle, porque Dolores está muy ocupada, que es Cometierra, y de la cual, bueno, nada, es realmente un éxito internacional el que está teniendo Dolores con esta, su primer novela. Que entre todas las cosas que había leído, la verdad que me encantó esto, que decían, es una novela terrible, luminosa, lírica, dulce y brutal. Así que bueno, ¿cómo estás, Dolores? Muchas gracias por estar acá.
Hola, Elizabeth. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, con ganas de conversar con ustedes.
Ahí vi, la verdad, sí, venimos siguiendo. Con los otros conductores, todo tu Instagram y bueno, todo el tiempo nos enteramos que Cometierra sale en otro idioma distinto y bueno, Turquía, Noruega, Italia, Inglaterra, bueno, la verdad que felicitaciones. Y cuando veíamos esto, quería preguntarte, ¿por qué crees que una historia que se desarrolla en el conurbano bonaerense está trascendiendo Europa?
Yo creo que, bueno, lícitamente ocurre en el conurbano, en el sentido de que yo elegí unos personajes y una ubicación de acuerdo a, bueno, a una problemática, ¿no? Si bien el tema de la violencia de género y los femicidios son mundiales, bueno, acá se vive de una forma muy particular esto. ¿Qué quiero decir? Con una sumatoria más a una serie de violencias, ¿no? Precarizaciones laborales, de vivienda, de vida, de relaciones afectivas y demás. Pero pasa con Cometierra, porque también yo me lo preguntaba, bueno, ¿y qué leen, en Inglaterra, en Holanda, Noruega? ¿Qué es lo que están leyendo, no? Y van hacia otras cuestiones que son universales y que aborda la novela, ¿no? Primero, el tema de las violencias. Segundo, bueno, los personajes también son súper luminosos en el sentido de que son pibes muy jóvenes, se enamoran, quieren salir a bailar, quieren compartir una tarde entre ellos, escuchando música, jugando, tomando algo. Entonces hay algo muy vitalista en la novela también que impacta incluso mucho la relación entre hermanos, ¿no? Eso sé que es algo que gusta un montón porque ellos de alguna forma, al haber sido hijos de un femicidio, bueno, cortaron su lazo con los padres, entonces se volvieron hacia entre ellos, ¿no? Y construyeron ahí algo que es muy lindo y que, bueno, toda la novela se trabaja ese lazo.
Yo no quería ahondar porque quiero que lean la novela, y sí, la verdad que la historia del Walter y Cometierra es muy interesante. Y entonces preguntarte, ¿vos ideaste a esta Cometierra como una resiliente o va saliendo solo de la lectura?
No, yo creo que en definitiva, en mayor o menor grado, todos somos sobrevivientes de la violencia de género, ¿no? Ahí hay una dedicatoria un poco tramposa también, ¿no? Cuando digo, bueno, a las víctimas de feminicidio y a sus sobrevivientes voy a esto, ¿no? En definitiva, yo creo, estoy absolutamente convencida que por ejemplo, María Soledad Morales podríamos haber sido todas en esa época, y que le toque a una o a otra significa, bueno, que encontrarte al femicida, que es algo azaroso, pero esa violencia y ese final lo construye esta sociedad que transitamos todas. Entonces, bueno, ahí hay algo que tiene que ver con la resiliencia de todas o con ser todas sobrevivientes.
Hay que, sí, realmente tenés razón, y que me quedo con esto que decís, que es azaroso el encuentro, porque no es estar en el lugar no indicado para bueno, sufrir esta violencia. Me quedaba cuando lo leí, bueno, y pensaba cómo, porque me encantó, y después vi que vos estás haciendo muchas cosas con escuelas, y vi que habías estado en el ILSE. Y entonces lo empezaba a pensar cómo hacer para que esta Cometierra llegue a sectores donde, viste que hay sectores sociales donde todavía se cree que la violencia ahí no llega, que son los sectores más acomodados, donde, bueno, donde esas chicas no son las pibas, porque está mal decir las pibas. Y entonces decía, ¿cómo hacer para que eso llegue a eso? ¿Vos creés que esta violencia trasciende a todos los contextos sociales y económicos, Dolores?
Pero por supuesto, o sea, no es algo que hay que creer. Incluso tenemos en una plataforma una serie sobre un femicidio que hizo un revuelo muy grande, que fue el femicidio de María Marta García Belsunce, con toda gente, o sea, de una clase social acomodada, con gente, o sea, con un entorno de periodistas profesionales, gente con mucho dinero, y adentro de un country. Bueno, hay otro femicidio muy famoso que es justamente el que se conoció como el femicidio del country, el femicida fue Farré. El año pasado tuvimos otro femicidio brutal adentro de Martindale, que es uno de los countries de mayor lujo de Argentina. O sea, por supuesto que esto es así, ¿no? Hay que ver en cada clase social, bueno, las particularidades, y vuelvo a decir, en realidad el ser mujer bueno, atraviesa obviamente todas las clases sociales. Y la violencia está ahí latente contra esos cuerpos siempre. En la medida que no haya una solución para todas, bueno, no va a haber soluciones para grupos privilegiados, ni mucho menos.
Dolores, y entre, pues yo sé que vos le contestás a cada uno de los lectores que te replica, ¿quiénes son los que más, qué te leen más? ¿Qué generación? ¿Las jóvenes, más maduras? ¿Quiénes son los que más decís, bueno, a esta gente la convoco más con Cometierra?
Yo sé que muchos profes y muchas chicas jóvenes, ¿no?, leyeron la novela y de alguna forma actuaron ellas mismas como divulgadoras, ¿no? Esto de llevarlo a las escuelas o a las universidades o a los profesorados terciarios, bueno, hizo que de alguna forma se multiplicaran los lectores. Y eso pensando que, bueno, que Sigilo es una editorial chica, independiente, no tiene ni acceso, o sea, no tiene agentes de prensa, ni mucho menos, bueno, fue fundamental, ¿no? Esto del boca a boca y la recomendación sincera y apasionada que todo el tiempo yo sigo leyendo y disfruto un montón de las lecturas y de todas las devoluciones que me hacen, bueno, esto potenció un montón, ¿no?, el tema de las recomendaciones.
Dolores, y
siento también que pasa algo con la novela que a mí me encanta, que no solamente la leen las mujeres, cosa que me interesa muchísimo, ¿no?, pero también la están leyendo, bueno, todes, ¿no?, y eso es para mí fundamental, ¿no?, porque si hay ahí alguna posibilidad de cambio, bueno, tiene que ser de absolutamente todes, por un lado, y por el otro lado está buenísimo que se acerquen también los hombres, ¿no?, a ver cómo las violencias también les están sonando la vida a ellos.
Sí, es verdad eso, lo que decís, le están sonando la vida a ellos, sí, efectivamente. Volviendo específicamente a Cometierra, vos sabés que cuando tenía yo ahí el libro por casa, me dice, pasa mi hija, que es chica, me dice, mamá, Y cuando le voy a explicar, le digo, bueno, esa divina come tierra. Y me dice, mamá, ¿no reza, come tierra? Y digo, le vamos a preguntar
buena
a
pregunta.
A ver, entonces, bueno, preguntarme, ¿qué es verdad? ¿Come tierra esa divina y no reza? ¿Qué hay en Dolores y en Come Tierra con la religión?
Me parece que hay una indagación de otras religiones, ¿no? De otras formas de vincularse con lo sagrado que no pasan por el monoteísmo y por el Dios hombre y único, ¿no? Y entonces yo busco ahí, bueno, en esto que es la tierra y la naturaleza y el ciclo de la vida que contiene también a la muerte, bueno, algo que nos liga a esa religiosidad de las mujeres, ¿no? Que está en lo sagrado del cuerpo y en lo sagrado de la tierra, ¿no? Algo que las religiones antiguas justamente transitaban y adoraban y respetaban muchísimo, y yo siento que con el cristianismo en todas sus variantes, bueno, eso no pasó a ser así, ¿no? De alguna forma el cuerpo de las mujeres es siempre el lugar del pecado y de lo pecaminoso, de lo que liga justamente a los excesos, a la cuestión de justamente a lo no sagrado del cuerpo. Entonces a mí me interesaba transitar, bueno, otras búsquedas, ¿no? Aparece un poco también otras religiones ligadas a, bueno, los ritos afro, que en las que sí, ¿no? Hay mujeres en donde los dioses habitan, ¿no? Esos cuerpos. Bueno, me interesaba indagar por ahí a través de la escritura, porque también es algo muy presente en el conurbano, ¿no? Todas esas prácticas que han sido, por supuesto, marginalizadas y que tienen muchas veces un componente de adivinación.
Dolores, y ahora que vos estabas refiriendo al cuerpo, bueno, una pregunta que yo venía pensando, un poco para decirle, contarle a los que nos están escuchando, ni Dolores ni yo tampoco, somos Barbie, no, somos totalmente distintas, o sea, nuestros cuerpos no hablan de un cuerpo perfecto, y por ahí preguntarte qué tiene que ver este cuerpo para vos, qué significa este cuerpo de mujer que en un punto no está cercano al deber ser.
Yo creo que ni siquiera me lo planteaba por el lado de los cuerpos hegemónicos, sino directamente de todos los cuerpos feminizados. Yo creo que incluso los cuerpos hegemónicos son tan violentados y atraviesan tantas penurias para conseguir esos cuerpos, que de todas formas todo lo termina en tiempo, ¿no? Porque el tiempo va a operar también sobre esos cuerpos. Entonces, lo mío en realidad pasaba por una división que bueno, central en el catolicismo, ¿no? Como que el alma es pura y va al cielo, bla, 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 y la muerte, el cuerpo te liga a lo infernal, a lo abyecto, a lo pecaminoso, a lo sensorial, y bueno, va a la tierra y se descompone. Yo incluso en el tema de las visiones digo, o trato de construir algo distinto, en el sentido de que algo de la experiencia vital o del alma o de la historia de esos cuerpos, bueno, vuelven a la tierra también, ¿no? Y la tierra como sustento sagrado, ¿no? Como la que da el alimento, rige los ciclos de la naturaleza y también cobija esos cuerpos cuando, bueno, la vida ya, biológica ya no está, ¿no? Y además, ligada un poco al poder, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay ciertos conocimientos que tradicionalmente estaban ligados a la tierra como principio femenino y fueron perseguidos en América, no sé, Añares por la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Que quemaba cuerpos de mujeres por delitos contra la fe. De alguna forma trato de revincular, bueno, sobre todo al personaje principal, ¿no? Que es la que tiene justamente el poder de ver por medio de lo que la tierra le cuenta a su cuerpo. Indagar ahí qué es lo que puede suceder, ¿no? En ese vínculo.
¿Todavía vos creés que hay que estos cuerpos distintos provocan violencia? Porque viste que está todavía esta idea de que, bueno, a ver, que no se vista así o que no se vista así porque va a generar una violencia. ¿Crees que esto sigue vigente?
Yo creo que, bueno, obviamente no todos los procesos son iguales en cada una de los territorios, ¿no? hay que pensar que no, o sea, Capital y Gran Buenos Aires o el conurbano no son todo el país, ni toda América, ni mucho menos. En cada lugar hay una particularidad. Y me parece que esto es el resultado, o sea, que se revierta por momentos es el resultado de una conquista. Ahora, no hubiese de una lucha y de unas conquistas, no hubiese todos los problemas que hay ni todo el bombardeo que hay sobre las mujeres para adelgazar, para ser perfectas, jóvenes, bla, bla, si esto no existiese. La presión social es infernal y se ve muchísimo en la gente, o sea, si uno trabaja con adolescentes lo tiene muy en claro porque... Sí, continúa operando. Ahora, yo creo que muchos tienen la suerte de tener muchas más estrategias y herramientas simbólicas y teóricas para defenderse ante eso, ¿no? Están las militancias gordas y están, no sé, referentes como, no sé, Señorita Bimbo o tantas otras que justamente aportan, ¿no?, para destruir esta violencia terrible que hay en cuanto a los cuerpos que tienen que ser normados y hegemónicos y de tal forma. Ahora, es difícil, ¿no? Siempre, vuelvo a decir, siempre está la presión de, desde las publicidades a todo, ¿no? A todo lo que es cultural, siempre está esa increpancia hacia el cuerpo, ¿no?
Dolores, y volviendo un poco a Dolores, Dolores, escritora de este boom que es Come Tierra, ¿cómo te cambia la vida? ¿Cambia la vida del escritor así que bueno, que hace un éxito? Y puntualmente, ¿cómo lo llevas vos? Porque vos seguís tenés 7 hijos, seguís con tus otras ocupaciones.
Sí, mientras... Hablo con vos, puse la olla de los fideos, hice croquetas, o sea, terminé de hacer unas croquetas fritas, estoy pensando que se hayan cambiado porque 12:30 hay que salir para la escuela. O sea, sí, trato de combinar las dos cosas o las muchas cosas que tengo que hacer, pero sí, cambia, tengo muchos más... exigencias en cuanto a, bueno, ferias del libro, invitaciones, cosas muy, muy lindas también, experiencias muy, muy lindas que tienen que ver con acompañar el proceso del libro hacia los lectores. Eso es absolutamente hermoso y eso me llevó a lugares que no hubiese conocido seguramente. Pero bueno, también está lo otro que no cambia demasiado en el sentido de que sigo teniendo las mismas responsabilidades, ¿no?
Desde lo económico no hay un gran cambio, o sea, hay muchas más responsabilidades, más cosas, pero no notas un gran cambio desde por ahora, desde lo económico.
No sé, esto lo tengo que contar en una radio, no sé, es medio raro. Millonaria no soy Stephen King ni mucho menos. Ahora obviamente que sí hubo una mejoría. No,
¿sabes por qué te preguntaba?
Ahora, acá en la Argentina... nosotros los escritores cobramos el 8 o el 10% del precio de tapa 6 meses después, y bueno, no es tampoco que te vas a hacer con eso millonario. Vuelvo a decir, hay otros países, pienso, ¿no? Tenemos ahí siempre la referencia a Estados Unidos, en donde lo que ganan los escritores en comparación, bueno, es una locura. Sí, por supuesto, me puedo dar gustos de decir, bueno, vamos a ir a, no sé, Entre Ríos una semana en hotel, que es algo que no hicimos nunca, con mi laburo de maestra, que hoy un laburo de maestra creo que no estaríamos por afuera del límite de la pobreza, que para 4 son 70.000 pesos, imagínate para 8. Pero bueno, yo sigo dando un montón de cosas, doy talleres, hago un montón de actividades, o sea, sí mejoró obviamente, pero bueno, seguimos siendo trabajadores, por supuesto.
¿Sabés por qué te preguntaba esto? Que vos decías, me tengo que contestar desde una radio, porque muchas veces esta idea de que el escritor, y sobre todo cuando vende mucho, bueno, es millonario, ¿entendés? Tenemos todavía esta idea que es equivocada, obviamente, como decía vos y describís muy bien en la Argentina.
No, yo digo esto, lo digo porque a veces estoy en... Me pasó que me nominaron a un montón de premios, algunos eran una guarrada en plata, pero es una nominación, no es que yo gane esos premios, ni mucho menos. Y en los diarios por ahí te ponen, bueno, Selva Almada y Dolores Reyes son finalistas del tal premio, eran $100,000. A ver, yo vivo acá en el conurbano, todavía no tengo ganas de que me pongan, ¿entendés?, en una situación peligrosa, ni mucho menos, porque están publicando cosas, y la gente por ahí de una lee eso y se piensa que yo gané esa plata. No, nada que ver.
Claro, por eso te eso lo preguntaba.
Por lado, y por el otro lado también me pasó que cuando salía a Come Tierra, muchas veces la gente lee, ojea el diario y lee los títulos. Entonces decía, Dolores Rezos y la historia de una vidente conurbana que lee la tierra para saber dónde están los familiares que faltan. Bueno, todo eso después eran meses y meses que me llegaban mensajes diciendo, bueno, a mí me falta mi hermana, que era terrible, o sea, me parecía súper triste, ¿no? Un montón de gente buscando seres queridos, que es justamente el motor de la novela, pero bueno, hay que ver a veces un poco de cuidado con lo que se comunica, porque nada, da lugar a confusiones, sobre todo si lees, bueno, así, ¿no? Por arriba y los títulos, nada más.
Sí, por eso te lo pregunté, porque bueno, estamos muy mal acostumbrados en leer a veces solo los títulos. ¿Te imaginás Dolores Come Tierra, o por ahí ya te lo propusieron, en el cine?
Sí, en este momento están haciendo unas adaptaciones audiovisuales. En realidad están trabajando con una serie. Yo es todo lo que puedo contar hasta que los productores, bueno, ellos den a conocer, ¿no? El proyecto, pero sí, va a haber algo así audiovisual.
Y me quedaba con esto, bueno, que contabas tu vida de cómo era, y bueno, te resulta difícil, ¿cómo toman los hombres desde todo lugar, o sea, como cuando son pares, o como, no sé si tenés pareja, o cuando querés relacionarte con alguien? ¿Cómo toman a esta mujer que hoy es Dolores y que, bueno, cuando yo te escucho hablar es como es un torbellino de emociones muy claras? ¿Cómo lo toman?
No, yo ahora no tengo pareja, tuve mucho tiempo pareja, de hecho por eso tengo 7 hijos. No siento que hayan aportado demasiado a mi vida personal las parejas, así que prefiero no poner mi energía ahí en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, con mis hijos, por supuesto, es como mi eje y mi centro, y mi compañía de todos los días, pero mucha de la energía que pongo, claramente la estoy poniendo en la escritura, y me da muchísimas satisfacciones viajar, que es algo que nunca pude hacer y siempre quise, por ejemplo, también. Ahora que se abren las ferias después de 2 años, bueno, fue como una catarata y sigue siendo de invitaciones a ferias y demás. Que es muy lindo porque además lo estoy pudiendo realizar con amigas y con gente que admiro muchísimo, ¿no? Es como la otra vez en Guadalajara decía, para mí es como, si me retrotraigo a 6-7 años, estar acá con Selva y con Gabriela Cayón Cámara es un sueño impensable. Y bueno, y ahora estamos acá, ¿no? Compartiendo mesas, compartiendo noches, pensamientos, proyectos, es muy lindo. Y por ahí va mi energía. Obvio que tengo infinidad de amigos escritores. Allá en Guadalajara me hice muy amiga de Alejandro Zambra, que me invitó a su casa. Él está casado con una escritora que también es conocida y que la leo, que es Yasmina Barrera. Tiene un hijito que es hermoso, Silvestre. Así que, obviamente que con pares tengo mucha relación, tengo muchos amigos y demás, pero no sé, no es algo que me preocupe en particular y que ponga media energía en este momento de tener una pareja estable, no, para nada.
Dolores, y bueno, vamos a ir terminando, y quería un poco preguntarte cómo vos ves que Come Tierra, cuál es tu objetivo, o sea, si uno pudiera hablar de Come Tierra pudiendo hacer alguna transformación en aquel que lo lee, en torno a sobre todo pensando en que, no sé si vos lo compartís, estos, quizás la única posibilidad que tengamos es de cambiar a estos chicos que van naciendo, o sea, que son los hijos varones que vamos a criar en un entorno distinto. ¿Cómo ves vos y qué objetivo tenés cuando alguien toma el libro y lo lee?
Bueno, eso sí es algo que yo pensaba muchísimo, ¿no? Como la literatura tiene la posibilidad de convocar a alguien, atraparlo en una experiencia de lectura y que salga de esa experiencia transformado, ¿no? Que se cuestione cosas, que se conmueva, que se entristezca, que le pasen cosas, fuertes a través de esa experiencia simbólica que es leer. Y cuando pasa eso con Cometierra, yo siento que al menos hay un montón de prácticas que van a empezar a discutirse o a ponerse en tela de juicio y a sacarlas de la invisibilización o de la normalización, ¿no? Y siento que esto puede lograr la novela y en un punto lo logra, ¿no? Me invitaron a un montón de mesas, debates en torno a los feminicidios, las violencias hacia las mujeres y disidencias. Bueno, todo esto se fue como ampliando y se discute en círculos mayores, incluso en cada uno de los colegios secundarios en donde la leen. Y en ese sentido me parece que sí, es como un logro, ¿no? De alguna forma, vuelvo a decir, no es que está silenciado. Ahora los pibes se dan cuenta de muchísimas cosas que antes están absolutamente normalizadas, ¿no? Y de ahí, bueno, pueden empezar a construir otra cosa. Yo siempre tengo mucho la vista puesta en ellos porque siento que, bueno, ellos realmente son los que pueden construir una sociedad diferente.
Sí, realmente sí, así es. Bueno, la verdad que Dolores ha sido un placer y algo que muchas veces no se puede decir. Muchas gracias por esta nota y muchas gracias por tu espontaneidad.
No. Gracias a ustedes por la invitación, vuelvo a decir, y bueno, seguimos en contacto.
Dale, muchas gracias. Fue Dolores Reyes acá en esta tarde de Geografías Inestables, y bueno, recomendarles que lean Cometierra. Y nos despedimos, yo hasta el próximo martes, y ustedes hasta mañana.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.